Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo? Ale, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo
bien,
estás? ¿Bien?
Bien, bien. Están llegando acá los invitados. Bueno,
vamos a decir que tenemos 21 grados, humedad 62%, parcialmente nublado.
Lo hoy, que mata la humedad.
Claro, hoy lunes feriado, se trasladó el feriado del 20, el día de la conmemoración de la soberanía nacional.
Bien.
Que se recuerda a la batalla de Obligado en bien. 1845, donde se defendió el territorio de la Confederación Argentina de la flota inglesa y francesa.
Muy bien. Mucho que ver Guillermo Ramay, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Así es. Muy bueno. Bueno, tenemos... ¿Qué hace, Ale?
¿Cómo andas?
Guillermo Balín.
Sí, ya me escuché, justo estaba... Alejandro,
¿qué tal, señor? Alejandro, mucho gusto.
¿Cómo le va? Estamos en el aire. ¿Cómo le va, Ricardito Piñero? ¿Todo bien? No habla él. Es el mudo de la película. Bueno, escúchame, tenemos un presidente extranjero. Tuvimos un presidente extranjero en la República Argentina.
Sí, nos visitó Emmanuel Macron y ya están en Río de Janeiro por la cumbre del G20 con el presidente Milei.
Salió por el balcón donde el generalísimo salió ahí. Pero vamos a empezar a alquilarlo ese balcón. ¿Sí? Ya estuve escuchando algo de política. Nosotros no somos un programa de política, pero estuvimos escuchando que Mínimo dijo que hay que recuperar a los muchachos que votaron al actual presidente. Bueno, yo le preguntaría qué pasó, que esos muchachos voten, qué hicieron ellos para que ellos voten de esa manera. Bueno, este el idas y vueltas de esas contiendas políticas. Yo me gustaría que seamos todos argentinos y vayamos para adelante. Más allá de que estén de acuerdo o no con el Poder Ejecutivo, porque si ese muchacho se une, nos hundimos todos en el mismo barco. Y somos todos argentinos, muchachos. Eso es lo que pienso. Yo no lo voté, yo me asumo, pero yo no quiero que le vaya mal. Porque si no, tenemos un problema grave. Después Argentina, después tenemos acá un invitado que vamos a hablar, donde Argentina tiene una tesitura donde... si se pone a favor de China tiene problema con Estados Unidos. Después nos va a explicar una persona idónea sobre el tema, no voy a expresarme sobre eso. Y bueno, va a tener que tomar cartas en el asunto, en muchas cosas internacionales, comerciales, ¿viste?
Sí, hay que entender bien la geopolítica, sí, para saber.
Bueno, acá tenemos un comercial entendido, y del lado mío hay otro, un amigo también, Guillermo Balín y Alejandro Tarruela. Tenemos acá un escritor, periodista, un colega y un amigo que hace rato que somos amigos. Me tiene que soportar, pobre Alejandro, pero bueno, este es el programa que tenemos, y tenemos visitantes de lujos. Eso es lo que tiene Ciudad Imaginaria. Es un programa que nos metemos en la ciudad, nos metemos en esta ciudad que no duerme. ¿No es cierto, Alejandro?
Sí, yo recuerdo ya que decís eso, Corrientes, la calle que nunca duerme. Había un programa que se hizo en radio y televisión muchos años, Roberto Gil era el autor de ese armado maravilloso, y dice, Corriente, la calle que nunca duerme. Sí, pero es menos hoy que antes, ¿no? Me parece.
No, hay una vida nocturna terrible.
No, sí, seguro, pero hay...
La vida nocturna empieza de las 12 en adelante.
Claro, claro. pero es menos que antes. Antes era, antes tenía una cosa, era más, digamos, hoy está como más exclusiva, como los sectores.
Sí, eso es cierto, pero
y antes era más, más popular, digamos.
La juventud,
vos, las librerías abiertas a las 24 horas, por ejemplo, no existen más.
La juventud
más.
Va por San Telmo y veo que a partir, las chicas empiezan la previa, ellas llevan la bebida.
Claro.
Se cambió los roles ahora. ¿Viste?
Exacto, hay más alcohol y menos libros, sí, eso,
exacto.
Eso es un dato fuerte.
Podríamos cambiar un libro por una botella de alcohol, ¿no?
Bueno.
Sería bueno, ¿no? Pero, bueno, yo soy tan escritor como vos, ¿viste? Entonces, un día escribí, hace muy poquito, algo que se los voy a contar. Alguien hay que torturar acá, ¿no es cierto? Entonces yo escribí: si no escribo lo que siento, voy camino hacia la locura. Tal vez ese sentimiento me hace de mi vida una hermosura. Si no escribo lo que siento, llevo consigo una vida vacía que, a pesar de cada desaliento, me hace levantar cada día. Si no escribo lo que siento, estaría mi corazón dormido. Él pregona a los cuatro vientos lo mucho que ha querido. Si no escribo lo que siento, la sangre no fluiría por mis venas. Con mis letras solo intento contar mis alegrías y mis penas. Si no escribo lo que siento, voy camino hacia la locura. Tal vez ese sentimiento hace de mi vida una hermosura.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, es un sentimiento.
Sí. Menéndez Pidal Nieto, que fue mi profesor de literatura,
mirá vos,
me puso Manuel Osiris Villar
como seudónimo.
Sí.
Ah, mirá vos.
Y yo escribo como Manuel Osiris Villar.
Ah, mirá vos.
Mirá vos. En esa loca sintonía de la poesía, yo a los 14 años escribí: qué rara sensación es despertar sabiendo que el recuerdo del corazón es igual al recorrido del viento.
Ya venías con la
ya
vena.
Ya venía chifladito.
Inflada.
Ya venía con eso.
No, y la poesía es muy importante. Ha perdido también, ves, en la pérdida. Porque antes un poeta, digamos, era como una referencia de una sociedad, ¿no? Completa. Bueno, tomemos los clásicos, desde los griegos en adelante, y eso ha perdido, sin que sea definitivo, porque realmente la poesía es un género, yo escribo poesía también, es un género muy muy particular y que te coloca, digamos, una dimensión muy singular. Y sí, cuando lográs algo que te llega, que vos estás bien con eso y los demás también, entonces ahí tenés una
lo que tiene de
un estado,
la poesía,
digamos,
en un verso sacude el lector y lo despierta.
Sí, claro. Bueno, eso, claro. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero, porque no es como, sino como yo lo siento. Sí, claro. Rodríguez Castillo, uno
sí. Sí, exacto.
Y bueno, Yupanqui, ¿no? Ancho camino de fuga. Sí. Esto es en la milonga del peón de campo. Yupanqui tiene cosas impresionantes. Ayer me estaba acordando una cosa de él, ¿no? Que es una vez un periodista, que amigo, le hace una pregunta tonta, a mi modo de ver, cuando tenía 80 años. Él le dice: maestro, ¿usted estudió música? Y Yupanqui, a los 80 años no vas a preguntar eso. Yupanqui lo miró y le dijo: no, mi hijo, yo estudié silencio.
Un genio. No. A mí.
Y los chinos dicen que vos a la música la encontrás en el silencio.
Claro.
No fuera de él.
Es verdad. Pero es una comunión con el universo, la música. Como el arte.
Claro. Esto, ancho camino de fuga, callado tiene que ser, decía Yupanqui.
Sí, claro. Un genio. Un día no lo conocía Yupanqui. No, porque no lo. Pero no tenía en cuenta con su letra. Cuando me regalan un libro, como a Borges Alep, dijo: pero, opa, ¿qué me perdí?
No, sí, es un
tipo. Me perdí un montón de literatura.
Claro,
entonces,
eso en poesía popular, ¿no?
Sí.
Que tiene una dimensión tan alta como la poesía culta, ¿no? Y sí, me parece que eso es muy importante, que uno escriba, pues, si uno escribe y desarrollar eso, y eso vos sabés que es día a día, ¿no?
Sí, sí,
eso
sí.
No es que
sí.
Puedo estar 6 meses y vuelvo, no. Ese es un don. Sí, ese sí, don, sí. El chaguiño para vecino decía, ¿no? Ese don te lo dan y el día que te lo quitan vos no sabés qué hacer con tu vida, ¿no?
Vos sabés que cuando uno escribe poesía, y no sé si te pasa a vos, el poeta no es terrenal. Empieza a escribir y se va a otra dimensión. Vos sabés que se hace.
Hay algo de eso.
Hay sí. una mística y un casamiento con la lírica, con la música, con todo, con la metáfora. Y después sale lo que tiene que salir, ¿no? Y uno, cuando... Es muy fácil escribir para uno, pero para los demás, y sacudirlo, ahí está lo difícil. Sí.
Pero yo creo que, que nadie escribe para uno, me parece. Cuando uno escribe algo así, me parece que uno escribe, aunque después tenga timidez o cosas, pero uno escribe, digamos, en una dimensión colectiva, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Aunque sea una cosa muy, muy cerrada, porque necesitas intimidad, ¿no es cierto?, estar con cierto nivel de soledad, la buena soledad, ¿no? La buena soledad que hace, en su definición, al sol, ¿no? Tiene relación con el sol, la soledad.
Yo estoy escribiendo mi tercer libro, porque afuera tengo libros, premios y todo. Ana Barbera es el editorial mexicana.
Ah, pucha.
Tiene 15 monstruos que te dicen, te leen, y si no va, dice, bueno, dedíquese a otra cosa, claro, malísimo, sí. Mal. Y bueno,
el editor, ¿no?
No, pero el fantasma son 15 del que editor. Es un tribunal de, ¿viste?, de casación, parece, ¿viste? Y te dicen, si no va, no va. Y si va, ellos te promocionan todo, vos cobras el derecho de autor y ellos te promocionan todo. Tengo un montón de premios. Y me río porque me dice, ¿por qué no hace un libro en su país que no lo conoce? Y estoy armando. Como vino la pandemia, tengo para 2 libros. Entonces agarra un pibe que le digo, tengo una escritura, ¿sos bueno para la lectura? Sí, me gusta leer. Le digo, yo escribo poesía. Yo soy cero poesía. Bueno, me gustaría que leas que leas algo que yo escribí, a ver si... Entonces se puso a leer y me dice, perdoname, ¿no? Viejo, seguí escribiendo. Así me dijo. Dice, mirá que yo soy CEO, pero decía, pero... ¿cómo llegás?
Buen dato, un tipo que no lee, le llegue.
¿Cómo? Viejo, seguí escribiendo. Me llegó esto, me gustó. Dice, sos simple para escribir y muy fácil para llegar. Así me dijo.
Mirá que va, puta, qué frase, ¿no?
Yo me quedé, digo, y yo le muestro a los pibes... Hoy día, viste, a ver, cero poesía ahora, viste, y llega mi poesía, viste, me llega, y eso me gusta, claro. Porque me gusta la crítica, me gusta, acá en este programa tenemos una cosa, prohibido no criticar, porque yo creo que está todo bien y resulta que estoy haciendo unas macanas bárbaras, ¿no? a este que es mi amigo, lo torturo, pobrecito, y mi hija lo escuchó, dijo, tiene voz de locutor, viste. Le digo, es ingeniero naval y está aprendiendo. Dale algo que le guste. Así dijo mi hija, es la lectora. No hagas esto, no lo pises, que toque el otro. De Piñero lo puse de musicalizador por una música exquisita. Y es la crítica, futura médica, ¿no? Entonces me dice, esto es así, así. Dale algo que le guste. Entonces se siente como... Tenemos una locutora nuevita, alumna que hoy está... con el problema de los cambios de climáticos, están todos los pibes enfermos.
Tremendo, tremendo.
Entonces,
sí, sí.
Y la vamos despacito. El primer día dijo la fecha y la temperatura. El otro programa dijo un poquito más y de a poquito la vamos... pero 19 añitos tiene. ¿Viste?
Pequeños bolitos.
Sí, entonces de poquito la vamos...
Despuntando el
Pero
el
después
oficio.
Se destapó entre nosotros y dice, me gustaría hacer esto. Tenemos un portal, le digo, bueno, escribí y firmá tu nota. ¿Cómo? Sí, escribí y firmá. Nosotros te organizamos lo que escribí. Y este señor que tengo al lado, que es ingeniero naval, escribe muy bien. Habló de Bustillo, de Madero, de una anécdota que en el puerto de Madero hay una parte cerca del puente de la mujer, que hay miles de candados, y es un pacto de amor traído de afuera.
De Europa, de Serbia se originó.
Y hacen un pacto de amor entre dos pibes y ponen un candado cada uno. Hay de corazoncito y todo. Hay como más de 400 candados, todos metidos en las barandas.
En Puerto Madero.
En Puerto Madero.
Ah, esto como sucede en Verona con,
claro,
con Romeo y Julieta.
Claro.
Y en otras ciudades europeas, claro, también se hace, ¿no? Sí, ah, sí. Bueno, Cortázar habla de eso en,
claro,
en Rayuela, ¿no?
Claro.
Y mucha gente ignora eso, ¿eh? Mucha gente ignora.
Sí, nosotros, de hecho, no lo sabíamos, estábamos yendo a una conferencia.
Por eso Ciudad Imaginarias entra en toda esa cosa bonita de la ciudad. Por eso a veces algunos diputados decían, ¿qué ciudad imaginaria te gustaría? Porque uno imagina una ciudad. Y el logo que tiene Ciudad Imaginaria lo hice yo, donde hay un muñequito y un negrito sentado ahí mirando la luna y la ciudad, arriba de un techo. Esa es la imaginaria que tengo yo, ¿viste? Después tenemos Mundo Franquicias, que traemos a los franquiciados y todo, innovadores, y en forma gratuita promocionamos todo para que ellos se vayan fogueando. ¿Por qué no poder ayudar?
Por supuesto, sí.
¿Por qué no poder ayudar?
Lógico, gesto.
Entonces, y así armamos un montón de... Y Ciudad Imaginaria surgió entre amistades.
Que es lo mejor que te, claro, puede ocurrir.
Me río porque cuando empezamos para Ciudad Imaginaria, que ya vengo con un Martín Fierro, era todo lo que escuchaba yo, el grillo que escuchaba era el no. Y lo hice. Gané Martín Fierro y después digo, ¿hacemos el portal? No, 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 sí, lo hicimos el portal. Y hay un portal que lo dirige, es el cronista de economía, que acá Piñero lo carga porque, viste, se vuelve loco. Viste, es apasionada y a veces, si te apasionaste, bajamos la palanca y así, así. Esos son los amigos, ¿viste? Vamos a hacer una pequeña pausa, así seguimos con Alejandro y vamos al otro invitado también. Una pausa, por favor, Ricardito.
New York, to that tall skyline I come, flying in from London to your door. New York, looking down on Central where they say you should not wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. But there's a heart that lives in New York. A heart in New York, a rose on the street. I write my song to that city heartbeat. A heart in New York, a love in her eyes, an open door and a friend for got money on your mind, and my words won't make a dime. It's worth the difference. So here's to you, New York.
escuchábamos Un corazón en Nueva York de Art Garfunkel.
Pero nos fuimos a dónde. Nos salimos de el sarcófago y tenemos Kenny. Además, hermosa la música. Gracias, Ricardito Piñero. Bueno, seguimos con Alejandro Taruela. Vos escribiste un par de libros muy interesantes.
Sí, bueno, yo tengo varios libros. Sí. Con,
¿cómo cuáles?
Y el último es este. Los últimos dos te voy a...
Yo le pedí uno, no lo trajo. Lo tengo que
erradicar. No, te lo traigo después. Salí volando de casa, vine caminando, estoy cerca. Vos sabés que los últimos dos son el Güemes, el Héroe Postergado, que es una revisión, digamos, histórica de Güemes, porque venía el bicentenario de su muerte. Y las Muertes de Albornoz, que es una novela que fue premiada en el concurso de catedráticos de la lengua al Arco Lloras en Gijón, en España.
Mira.
Y que es una novela, es una historia de una familia santiagueña que viene a Buenos Aires. Y bueno, y la historia es que el hijo más chico va a Malvinas, hay un relato de guerra ahí, que no es habitual en novelas argentinas en esta época. Y está todo narrado en primera persona por ellos, hablado en el modo santiagueño literalizado, ¿no?
Mirá qué lindo.
Y entonces cuando yo terminé la primera versión se la llevé a Sisto Paladesino, porque digo, a ver si te me dices eso en santiagueño,
claro.
Trucho, ¿no?
Sí.
No la leyó y se impactó mucho, me dije, sí, Sisto, me dice, yo conociéndolo a usted, dice, pensé un joven tan intelectual, no lo voy a comprender. Pero una vez que lo leí me dijo, pensé para mí, dice, ¿cómo es que nos ha entendido el alma?
Claro.
Una maravilla, me quedé. Entonces lo mandé a un concurso a España, mi hijo me decía, pero papá, son catedráticos, digo, me van a mandar un comando de la Real Academia a liquidarme el obelisco. Y a los 6 meses yo me había olvidado, mi mujer me llama, me dice, mirá, saliste, que era un concurso que no tenía premio económico, nada, ni publicación, nada. Simplemente eran los 6 tipos que vos tenías ahí, y el presidente del jurado era José Manuel Caballero Bonal, premio Cervantes en 2012,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Que después viene un amigo español acá, catalán, cantante, y viene un día y me dice, ¿tú lo conoces a José Manuel? Digo, no, en mi vida lo vi. Leí las novelas de él, sí, tiene mucho trabajo sobre flamenco, la poesía es un gran... Dice, pero he estado con él, estuvo una hora hablándome de ti. Digo, entonces me... claro, sí, fue el presidente del jurado. Me hablaba de tu novela, claro. Qué bueno, digo, no, la verdad es que no, nunca... Digo, sí, esos son los dos libros. El de Güemes, que además hasta el momento económico difícil, todo anda muy bien. Es una revisión donde yo coloco algunas cosas que, digamos, rompo con la teoría de Mitre, que lo plantea como un guardián de fronteras cuando no había fronteras.
Claro.
Ahí, en lo que Mitre obtura a conocer es que en realidad fue el hombre clave de San Martín, pues San Martín lo puso a Güemes al mando del Ejército del Norte, en su momento, en el Ejército del Norte, porque él necesitaba entrar por mar a Lima y que llegara Güemes con las fuerzas de él por el Alto Perú. Esa era, si San Martín llega con una cantidad de soldados muy menor a la que tenían los españoles, creo que tenía 8.000 y eran 24.000 los que estaban esperándolo en Lima.
Los godos.
Sí, los volvió loco porque un gran militar. Claro. Y Güemes, entonces, lo que plantea Mitre, se le da a José María Paz, el Manco Paz, el decir quién era Güemes, era un hombre indisciplinado, inculto, que le gustaba la juerga. Y Güemes era un militar de carrera formado en la academia a los 14 años.
Lo desfiguró,
que era cultísimo. Cuando hablaba con Belgrano a partir de 2013-14, hablaban de la entrada de Napoleón en Moscú, por ejemplo, que tenían, ya estaban al tanto de eso, conocían, claro, perfectamente todo. Y además de eso era un gran estratega, porque muchos también en Salta, muchos muchachos que me entrevistaban cuando salió el libro me decían, era un guerrillero como el Che Guevara. Digo, no. Che Guevara era un dirigente político.
Exacto.
Que se metió en lo militar.
Nada
Güemes
que ver.
Era un cuadro político militar.
Claro.
Entonces hizo guerrilla, pero también hubo batallas formales, digamos, tipo clásica, que las ganó con la sabiduría de un hombre que además, como pasa con los grandes héroes de la historia nuestra, que eran vaqueanos, que un dato que se soslaya y que yo siempre remito al vaqueano que Sarmiento describe en, en, en Facundo, que es un, este, que es una maravilla esa descripción. Este, entonces el vaquiano es el hombre que conoce el terreno, que conoce claro. los árboles, cómo se mueve. Y Güemes tenía que pelear en la llanura, en la precordillera, en la cordillera, en las quebradas, en los valles.
Con una tacuala que en la punta tenía la chuza.
Bueno, esto es lo que decía...
Era la parte de una tijera para...
Exacto. El general García Camba, que venía de hombre de los peruanos de ese momento de la fuerza española en Perú, él en sus memorias cuenta la sorpresa de ver a esos hombres con lanza venciendo a soldados que venían de pelear con Napoleón.
Claro.
Entonces había ahí, digamos, primero la valentía natural que tenían los salteños, los jujeños, los tarijeños, que los bolivianos siempre me dicen. Me decía el director del Museo Histórico de Tarija, me decía, no se habrá olvidado de los tarijeños. Digo, no, está ahí eso. Muy reconocido porque fueron fundamentales en la fuerza que con la que él gana la batalla de Suipacha. Ahí tenés otro dato que hay que aclarar en la historia. Güemes gana la batalla de Suipacha 7 de noviembre de 1810.
Sí.
La primera batalla de la patria. Contra un ejército que venía de pelear con Napoleón, y Güemes hace una cosa muy sencilla. Omite de pelear una batalla que se la dan por perdida, pero en realidad ni siquiera peleó. Se retira porque no podía pelear ahí. Y los espera en el río, en el río que está ahí en Suipacha. Entonces ve que una costa está medio pantanosa y la otra firme. Entonces los soldados dicen, muchachos, ustedes se paran acá. Y ellos vienen ahí. No conocían el terreno.
Claro, el desconocimiento.
Y en 15 minutos venció a los españoles.
Claro.
Por la superioridad del conocimiento del terreno.
Claro.
Que es
una estrategia, claro.
Es totalmente. Bueno, vos que estás en la cosa naval.
Eso lo armamos en tres palabras, ¿no? Coraje, estrategia y patriotismo.
Claro, por supuesto.
Sí, claro. Exacto. Pelearon en condiciones. Entonces el libro yo le tengo mucho un afecto muy grande porque realmente me remite esa historia. Ahí toco de eso hasta los aspectos culturales, lo importante de la historia. La guerra gaucha de Lugones, que Lugones, yo ahí cuento que hizo trabajo de campo. Se fue antes del fin del siglo XIX, que él estuvo en Salta mirando los campos donde se movía Güemes, todo, y escribe esa maravillosa historia que llegó al cine con guión de Ulises Petit de Murat y Homero Manzi. Y luego cuento de los cantores que cantaban de Cafrune, que hace una obra con Güemes en la chacarera, es la Martín Güemes de León Benarós y Adolfo Ábalos. La llevan por todo el país, vuelve a reverdecer el espíritu nacional, que creo que estamos en una etapa previa a eso nuevamente. Y luego Hernán Figueroa Reyes y Jaime Dávalos con una cantata a Güemes, que es una maravilla. Si no me, a ver si me acuerdo que decía Natacha Güemes, sus ojos son como dos fuegos, no, la memoria no me da para ahora, como dos lanzas de fuego, ¿no? Será por eso que las guitarras le copiaron la cintura.
Mirá,
dice, es una maravilla el trabajo.
Está haciendo cambiar el libro que quiero mangarle, ¿viste? Ahora, ya quiero el de web, no el otro.
Ya dudás ahora.
¿Podrás tener uno de web?
Vamos a buscar el editorial porque no tengo yo. Si voy a pedir en la editorial. Sí, sí,
o te traes los dos, el de Cadri y el de web.
El de Cadri, tengo que traer un par porque también tengo uno para vos. Y entonces ese trabajo realmente me ayudó mucho a ver la historia. Tiene un prólogo de Martín Güemes Arruebarrena, que es el chosno de Güemes, que un día, si telefónicamente podías hacer un reportaje, es un tipo maravilloso. El trabajo de Güemes, la historia, el trabajo que hace, además, caminando el país, llevando la historia de un lado a otro, ¿no? Como ese libro salió en pandemia, una cosa muy linda pasó, que fue que la Cámara de Diputados de Entre Ríos lo declaró de interés cultural de la provincia.
Mirá.
Pero me entero yo al día siguiente, me llama un amigo de allá, me dice, mira, ayer hubo una sesión donde hablaban de tu libro, pasó esto, y me llama el presidente de la Cámara, pero además con un escrito, sabían, o sea, una cosa que acá no pasa a veces con los diputados, sabían, me invitaron a un Zoom con ellos, hicimos un Zoom donde sabían más que yo de Güemes.
Mirá.
Impresionante los diputados enterrianos, que además, claro, ellos con la historia de Pancho Ramírez, de Artigas, todo, tienen una relación con Güemes fuerte, entonces tienen una una fuerte impresión de eso. Cosa que en las provincias muchas veces está más adentrado ese espíritu, ¿no? Sí. Es el conocimiento, la cosa pasa con él. Bueno, y la editorial Marea, que publicó el libro, publicó una serie de libros sobre caudillos y tiene un libro del historiador riojano Víctor Robledo sobre Facundo Quiroga, que también es una maravilla, realmente. Hay varios libros más, ¿no? Pero ese libro también realmente...
Anótalo, ese Víctor Robledo.
Realmente es importante para... No, yo te voy a conectar con la editorial después, para ver un poco el tema este de la historia. Hoy, en un momento tan difícil de la Argentina y el mundo, estamos en un cambio de era, nada menos y nada más, esa recomposición de la historia, ese ir por la historia en un día como vamos a tener el 20 de noviembre, tan importante, ¿no es cierto? Sí. Que tiene su aspecto en el desarrollo histórico, en el conocimiento, en todo lo demás, y en la música popular, porque tenemos la canción de Miguel Brascó, maravillosa, La Vuelta de Obligado, que canta Alberto Merlo en referencia a esta fecha.
Mirá.
Que es parte de esa cultura que es la que el pueblo mama, ¿no? Que es la que el pueblo mama y por la cual podemos nosotros resignificar la maravillosa historia, porque tenemos una historia realmente maravillosa.
Y además, para no olvidarla,
sí, la historia. Claro, no olvidarla
y
rejuvenecerla.
Miente, algo queda.
Claro.
Mintieron tanto que quedó la versión de ellos.
Sí, la versión esa es increíble. La gente dice, no, lo que pasa es que era un tipo que no tenía, digamos, capacidad como para moverse porque no le gustaba la joda, andaba de aquí, no. Y nada de eso.
Nada que ver.
Nada de eso, era un tipo... Bueno, al punto tal, fue gobernador de Salta. Salta llegaba hasta el Pacífico. La gente con los libros, ¿cómo? Pero esto no está en los libros. Claro. Era gobernador de Antofagasta.
Claro. Además, como decís vos, Alejandro, todo lo que es la estrategia de los vaqueanos, eso fue clave para lograr la independencia, porque en inferioridad, por ejemplo, la batalla de San Lorenzo, en inferioridad de numeral, la estrategia que utilizó San Martín, que está descrita en libros al detalle, después la guerra de Zapa, cruzando la cordillera con la tropa cansada,
dando información
cambiada, de inteligencia, sí, claro. Y con esa tropa cansada venciendo también en las batallas allá, y bueno, lo de Güemes.
Exactamente, o sea, Güemes, Dorrego en la batalla de Tucumán.
Claro.
La batalla de Tucumán es la retaguardia. Belgrano lo manda a la retaguardia. El Manco Paz pierde la vanguardia, lo hace en bolsa. Y a las 2, 3 de la mañana va Pío Tristán a decirle a Belgrano, quien se conocían de España, tenés que rendirte, tu ejército no aparece. Ahí la intuición del conductor dijo, no me rindo. Y a las 7 de la mañana llega Dorrego con todas las tropas, los prisioneros, los pertrechos, todo ordenadito. Por eso otra historia que es mentirosa es la del loco Dorrego.
Claro.
Es una historia, no es cierto. Cual. Hay un libro de un escritor, de un historiador argentino, Enrique Pavón Pereira, que es de Dorregos, y que es maravilloso. Hay 25.000 documentos, estudió, y jamás encontró un dato que remitiera al loco Dorrego. Dorrego, ¿por qué luego Porredón impide que vaya con San Martín? Porque San Martín, ¿por qué quería que fuera Dorrego? Porque Dorrego le hubiera resuelto el tema del cruce de los Andes. Había cruzado 10 veces los, claro, Andes con soldados hipertrechos. Sí. Bueno, eso es la historia argentina, que hay que rejuvenecerla, ¿no? Contando aquello que es más cercano a la verdad.
Vamos a una pequeña pausa y seguimos.
Thank you.
escuchamos Si perdiera mi fe en ti, por Sting.
Qué linda música.
¿Sabes, Miguel? Miguel, Alejandro y Guillermo, que un pequeño efemérides, sí, ya que estamos hablando de libros y literatura. En 1922 fallece Marcel Proust a los 51 años en París. Había alcanzado a terminar el séptimo y último volumen de su monumental obra En busca del tiempo perdido. Los tres últimos se publicaron, los tres últimos tomos, en forma póstuma. Y es una obra que, bueno, habla de lo que es la memoria, los recuerdos, el arte, imaginación, lenguaje, el amor. Una obra monumental.
Mirá. Bueno, seguimos con Alejandro y cerramos con él. Gracias por venir, Ale.
No, gracias por invitarme.
Te voy a torturar con eso de que de los libros. Sí. Yo soy un lector.
No, salí volando y me olvidé, pero...
Bueno, pero no pido, te perdonamos,
pido perdón
sino,
con la cabeza.
Te vamos a perseguir mal. Yo soy un lector terrible. Leo, me encanta leer.
Si me permitís,
sí.
Le quiero agradecer, la verdad que me llevo hoy una enseñanza del Señor de lujo. Gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, gracias por venir, Ale. Este es tu espacio. No,
y gracias por compartir, que me parece que lo más importante es compartir las cosas. Intercambiar, conocerse.
Pero yo soy porteño de ley. Y el porteño tiene una peculiaridad. No solo el mate, es el café. Entonces en el café, ¿qué hacen en el café? Se juntan con amigos. Somos psicólogos, somos directores técnicos. Arreglamos el mundo y hablamos de los huellos perdidos. ¿Es cierto?
Sí, es un capítulo principal, claro, de la vida
cultural. El porteño, es el porteño. Entonces, cuando el extranjero viene a Buenos Aires, a nuestra Reina del Plata, como hizo Menéndez Pidal Nieto, se enamoró de Buenos Aires y murió en Buenos Aires, y está en la Recoleta. Entonces, el extranjero se enamora de Buenos Aires y se aporteña. Che, empieza, a los dos días. Y hola, bolu, como hablan, ¿viste? Ahora es muy común. Y se aporteña. Y me dice, pero vos sos colombiano. Y se aporteña. Eso cuando dice, vamos a ser cubano o vamos a ser venezolano, es imposible. Nuestra idiosincrasia es tan nuestra. El argento es tan... tan distinto al mundo, ¿no es así, Ale?
Dice mi amigo catalán Javier Ribalta, dice, vosotros no sois argentinos, vosotros sois argentanos. Dice,
claro.
La cosa italiana que tiene Buenos Aires, claro. Y después la gesticulación, hablar, sí. Hablamos como si estuviéramos en el teatro, ¿no?
Sí, el abrazo, los dos.
Claro. Vos acercate al micrófono, si no el operador.
Sí,
en Argentina, el gallego hace la pizza. No el Tano. Y le pone mozzarella, porque en Italia la mozzarella no existe en la pizza. ¿Me entendés? Y nosotros al café le ponemos azúcar. Yo cuando pedí café en Italia me miraron con una cara.
Ah, claro,
me dijeron,
toma el solo,
claro. Y el distrito va acompañado. Digo, una tacita de helado. Por el gusto.
Sí, una pequeña porción.
Es una pequeña porción de helado. Una cosa de loco. Nosotros hacemos eso. Los tanes hacen otra cosa acá. ¿Me entendés? El extranjero viene y se pone y se enamora de esto. De la misma Argentina.
No, y además el tono de relación humana que existe, que eso es nacional eso, ¿no?
No. Que estás en una mesa directa de un bar y escuchaste algo. Y dice, che, no tengo azúcar. Y viene, che, tomá el azúcar. Es así.
Yo siempre me acuerdo un chileno que era vendedor de libros de Planeta, que me lo encuentro en Chile de vuelta. Él había venido acá perseguido por Pinochet, era socialista, él, ¿no?
Sí.
Entonces un día me dice en Chile, no, vine porque mi mujer insistió, ven, por la familia, pero yo me hubiera quedado en Buenos Aires. Yo no sabía que Buenos Aires era así, dice. Mira, es el único lugar del mundo donde... Dice, a mí en un momento dado me buscaba la policía porque no tenía documentos, ¿no?
Yeah.
Entonces en el bar yo me juntaba con dos amigos que eran de izquierda y dos que eran que eran de derecha. Sí. Y si estaban todos los días tomando café, que, y el día que me dicen que me van a buscar, me estaban los cuatro peleándose para ver quién me llevaba a su casa. A mí no me pasó nunca acá eso. Es, claro. No, muy argentino eso, sí.
Muy
argentino. Se terminó la diferencia política. No,
pero el argento es solidario en serio, muchacho.
Sí.
Yo estuve 4 años viviendo en España y no se olvidan que Evita les dio de comer,
claro,
en su desgracia. Muchachos, no se olvidan más de Evita.
No, eso es muy fuerte. Eso la gente mayor, sobre todo en los pueblos. Yo andaba en los pueblos y en los pueblos la gente mayor, yo soy argentino, Evita, y enseguida aparece esa cosa solidaria enorme que hizo el gobierno. Y que yo recuerdo que había un embajador que se llamaba Radio argentino,
sí.
Y estaba en Barcelona una vez y era antiperonista el tipo. Entonces estaba, dice, la gente se enteró, tiene que hablar en un balcón, miles de personas, y vos las fotos, vos la pobreza de la gente,
claro,
era así sorprendente, ¿no? Demoledora. Y el tipo tuvo que salir y hablar, ¿viste?
Claro.
Y eso que vos decís, es un rasgo prominente, digamos.
Un día nos fuimos a una campiña, se nos quedó el auto, mi viejo era agregado militar, y bueno, fuimos a una, es como una hostería que tenía hospedaje. Yo, mi mamá médica, ginecólogo tetra, vio que la esposa del dueño no estaba bien y la atendió. Y mi papá era un buen narrador. Era científico naval, cartógrafo, oceanógrafo. Viví en Marambio 4 años, muchachos, así que sé lo que es eso. 14 campañas al sur tuvo mi viejo y 12 vueltas al mundo, a la cual fui cuando la fragata tocaba toda la capital del mundo. Sí, todo, dice. Estuve con el Dalai Lama, hermano. Estuve con Teresa de Calcuta.
Un libro solo ya no te alcanza.
Entonces no me alcanza. Estuve entre los bereberes, tuareg, beduino, bueno, todo, y anécdotas. Entonces nos quedamos ahí y mi viejo tenía ese verso que uno tiene de hablar y congeniar, y yo era muy educado en ese tiempo. Lo primero que hizo el gallego, bajó un jamón exquisito, ¿no? Y entonces después se llenó esa hostería de los campechanos, porque el extranjero vino acá, le trajeron el auto, se lo arreglaron, y había que comprar una pieza que todo, y lo arreglaron, ¿no? Y mi papá se había olvidado de avisar que lo estaban buscando por todos lados, el agregado militar. Mi viejo llegó a contralmirante. Entonces lo estaban buscando por todos lados, que había dónde estaba. Toda la familia, y nosotros, cuando lo vienen a buscar, ¿viste? El ejército. Dice, mire, el gallego dice, lo vino a buscar el ejército. Ah, sí, me olvidé de avisar. Yo dice, no, yo soy el agregado militar de la embajada argentina. Soy el contramirante. No, pero quédese tranquilo, está todo bien. Y ya, todos se quedaron, peor todavía, el pueblo no sabe lo que era una fiesta. Bueno, eran agradables. Mi padre, cuando mi mamá le dicen, doctora, ¿cuánto sale la atención de mujer? No, para nada. Cuando le trajeron el auto, dijo, bueno, dígame cuánto sales. Más vale una amistad que un duro.
Bien, qué bueno.
Y me emociona porque le pidieron a mi papá que los fines de semana vayamos ahí. Y los 4 años que tuvimos, los 4 años...
¿Eso en Madrid?
Sí.
Mirá vos.
A las afueras.
Sí, sí, sí.
Esos pueblos hermosos.
Sí, claro.
Y
sí.
Bueno, y los fines de semana era una fiesta. Era una fiesta.
Mirá vos.
Y mamá atendía a todo el mundo gratuito, como buena médica. Mi padre y mi madre eran de Villa Dolores, Córdoba, y toda mi familia de la Alta Sierra. Así que mirá lo que... Que te humilde.
Sí, sí.
Que acá, peyorativamente, le decían cabecita negra.
Ah, claro.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Baldomero Fernández Moreno, de 70 balcones sin ninguna flor, se tuvo que ser médico de agrario del campo porque se casó con una morocha. Como un médico se va a casar con una negra. Qué barba. Esa era nuestra sociedad, muchachos. Entonces, lamentablemente, bueno, es así. Esa es la realidad nuestra, ¿no?
Sí, Alejandro. Sí.
Bueno, Ale, muchas gracias.
No, gracias a vos y gracias a todos ustedes, al equipo.
Y vamos a Guillermo Balín, que tenemos acá, también tan bueno e ilustre como Alejandro. ¿Cómo te va? Acercate el micrófono.
Bien, un gusto, gracias por la invitación.
No.
Y un honor compartir acá con el amigo.
Nuestro embajador. Este es un programa de amigos. Y eso es lo que tiene, la calidez de la amistad.
Exacto, está muy bueno.
Bueno, viste que tuvimos a Macron y hay una reunión muy importante donde hay que decidir cosas, donde Argentina se tiene que comprometer en muchas cosas.
Estamos hablando del G20.
Claro, y a ver, decirle, ¿en qué posición estamos?
Bueno, mira, nosotros estamos tratando de salir de un momento muy difícil como país. Nosotros tenemos que abrirle las puertas a todos, a todo el mundo tenemos que abrirle la puerta. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que exportar o exportar. Es una salida de las más rápidas y traer inversiones, por supuesto. Pero todo tiene un proceso. En el caso de las inversiones, lleva su tiempo porque están mirando el tema económico, cómo salimos del cepo. También se está esperando qué va a suceder en las próximas elecciones, porque el inversor busca garantía jurídica y garantía política.
Sí.
Las dos cosas.
Es verdad.
Eso es importante. Y después hay que entender algo que muchos políticos lamentablemente no lo entienden, miran su ego nada más, es que Argentina tiene que mirar al mundo de otra manera, o sea, no mirarlo como enemigo. En los negocios internacionales no hay ideologías, hay intereses, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que desde Cancillería urgentemente hay que poner en cada país que corresponda embajadores que sean de lujo. Cuando digo de lujo, estoy diciendo que sean creativos y que sean empresarios. Porque tenemos que vender los productos argentinos.
Un poco más abierto, no tan cerrado.
Más abierto, o sea, yo... Para hacer más, para hablar más a lo criollo, cada embajada tiene que ser un supermercado argentino.
Y sí.
Más allá del protocolo, del tango, de los eventos protocolares, está todo muy bien. Pero tiene que ser un supermercado las 24 horas. Y si se tiene que abrir sábado o domingo, y se tendrá que abrir. Lo mismo pasa acá con las empresas. Vos vas a China, o a India, o a Singapur, o a Vietnam... Y a un empresario le decís que querés visitar la fábrica sábado y domingo y te abren la fábrica.
Sí, sí, sí.
Acá te dicen que están en la quinta o que están de vacaciones, pero el lunes. Claro. Bueno, entonces es una cultura que hay que cambiarla, lleva su tiempo. Y lógicamente yo estoy de acuerdo que, digamos, el gobierno tenga buenas relaciones, por supuesto, con Estados Unidos, con Israel. Está todo muy bien, pero hay que abrir más las puertas al mundo. O sea, no hay que quedarse fijo. Simplemente con dos socios fijos, porque lamentablemente esto es política. Hoy te dan la mano, mañana te largan la mano y quedaste solo en el mundo.
Y además otra cosa, por desgracia el cambio climático ha cambiado la geopolítica. Mirá la desgracia en España de las inundaciones que generaron muchos muertos, incendios donde no había, volcanes donde surgen de nuevo. Entonces la geopolítica por el clima ha cambiado y tenemos que abrirnos porque también del otro lado tiene necesidades.
Por supuesto, es así. Por ejemplo, un ejemplo, la visita del presidente francés. Perfecto, bienvenido el presidente de Francia a la Argentina. Ahora, sabemos que Francia no quiere saber nada con el Mercosur.
Claro.
Bueno, pero ya lo sabemos, no busquemos ese problema. Claro. Sentémonos y hablemos.
No lo vamos a cambiar.
Correlo de la agenda, claro. Y habla de inversiones. Habla de inversiones. ¿O qué productos nosotros te podemos ofrecer a vos? ¿Qué materia gris de los jóvenes que están tan desperdiciados en la Argentina? Esto te lo digo por experiencia, porque yo tengo un voluntariado de universitarios que estudian Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, que saco cada valor de cada pibe, que es impresionante. Es más, hasta yo aprendo de ellos. Soy honesto, hasta yo sigo aprendiendo de ellos. Por eso yo lo llevo a todos lados, a las embajadas, a las agregadurías, a las empresas, para que se fogoneen.
Guillermo, dejamos algo en el tintero. Te invitamos a Mundo Franquicia el viernes para que vengas si podés, o otro programa.
Te confirmo si puedo el viernes.
Y, si o no, otro programa.
Ningún problema.
Hay mucho para hablar.
Mucho para hablar.
Como el tiempo es tirano y esto, y al que tenemos atrás de la pecera, que Ricardito Piñero dice, este es el TikTok y así hay que irnos. Muchas gracias, Alejandro Tarruela, vos,
un honor, Guillermo Molín. Un honor estar acá y conocer.
Alejandro, muchas gracias.
Gracias, Miguel. Bueno, Guillermo, Alejandro, muchas gracias
que
por
se visitarnos. Nos cure nuestra locutora, por favor, Mayra. Que Danu, su hijita, se mejore y que vengan todos. Ricardito, muchas gracias. A todos los que están detrás del éter, muchas gracias a todos y bendiciones a todos.
The only time in my life.